amigos, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe King Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte y hoy nos encontramos haciendo el programa aquí de los tres pilotos que lleva este avión. Hoy nos bastamos con dos. Hoy tenemos, como pasaba en el pasado, con las tripulaciones de Boeing y de todos los aviones, un momento, señor, que había cinco tripulantes en la cabina. Ahora solamente hay dos y hoy solamente somos dos. Aquí está Mai Vázquez, que me interpreta muy bien también. Y por supuesto que el querido Viñoli nos encuentra con nosotros hoy, pero ya seguramente mañana pues estaremos las tres patas de esta mesa. Dicen que las únicas mesas que no cojean son las mesas de tres patas, porque si una pata es más corta que la otra, la mesa se inclina, pero no cojea. Y aquella cosa, ¿te acuerdas? Ahora te voy a contar esta canción, ahora te cuento de la canción. ¿Te acuerdas aquella cosa de la jugando Sherlock Holmes que hacíamos en la secundaria? De que hay cuatro jugadores y matan a uno, están jugando póker y matan a uno, y llega Sherlock Holmes y le pregunta a cada uno, y dice, ¿qué estabas haciendo tú cuando mataron a fulano? Y uno dice, yo estaba mirando las cartas. Y el otro dice, yo estaba abrochándome, no sé, la camisa o el saco. Cada uno da un pretexto. Y hay uno que dice, yo estaba inclinado. Yo no fui porque yo estaba inclinado poniéndole un calzo a la mesa que estaba cojeando. Y dice Sherlock Holmes, tú fuiste el asesino. Y dice, ¿cómo usted lo sabe? ¿Por qué usted sabe? Dice, porque la mesa tiene tres patas. Y la mesa de tres patas, si una pata es más corta que la otra, no cojea. Así que, pero no sé si tú entiendes la explicación, pero por ahí va. Pero bueno, el caso está que la mesa de tres patas hoy está en dos. Mañana regresará ahí. Estábamos escuchando ahora ahí, en vivo. Acabas de escuchar al señor. No sé si Mike lo puedo volver a tocar. Porque antes de ir directamente al tema, esta es la interpretación de Elton John tocando I'm Gonna Love Me Again. O sea, me voy a amar otra vez a mí mismo. Escúchalo bien. Este es el anoche en la ceremonia número 92 de la entrega de los Oscars. Y por supuesto que esta pieza tiene que ver con la película Rocketman, que es la película biográfica sobre él. Y este es Elton John anoche en vivo cantando en la televisión en Estados Unidos. La primera cosa, hoy que tenemos sobre la mesa, señores, quiero compartir contigo la experiencia de anoche de haber visto pues los Oscars. Así que es lo que quiero básicamente pues compartir contigo aquí hoy. Pero especialmente quiero que comiences escuchando ahora Elton John por el hecho de que, acabo de comentarle a Mike ahora que hace rato yo lo decidí. Yo disfruto muchísimo los conciertos de Elton John. Pero creo que ya no lo voy a ver más porque si tú eres un pepillo del cubanaleco como este servidor, que estuviste al tanto toda la vida de la música del Toñón, de sus canciones, que tiene sus discos y escuchas la voz de él cuando él cantaba, cuando cantaba Philadelphia Freedom y cantaba Benny and the Jets, todo aquello, esta voz que estás escuchando aquí, esta es otra. Ya hace rato que me viene pasando con varios cantantes, con Billy Joel me pasa bastante igual, aunque con el Toñón es mucho más marcado eso, que estoy en el concierto y de pronto yo bajo la cabeza, hago la prueba, me miro los zapatos y escucho la voz sin mirarlo. Y cuando lo escucho como esto que estás oyendo y me digo, ese no es fulano de tal. Y ya está la voz esta de Elton John, es otra. No todo el mundo conserva el timbre. Barry Manilow lo tiene todavía, muchos cantantes que siguen sonando igual en su vejez. Pero hay otros que no es el caso de Elton John. Y ahí lo estás escuchando él ahí. Y anoche, estos fueron los momentos más agradables. Terminaron de todas maneras anoche premiando la canción. De la película que la vi, y la película a mí francamente no me pareció nada del otro mundo, comparado con el caso de Bohemian Rhapsody, que sí acabó en cuanto a premios el año pasado, y que por otra parte también la película ha sido muy querida y me ha gustado muchísimo. Bohemian Rhapsody, a mí personalmente, Fui a verla, pero creo que para mí es one time only. Y yo no creo que yo otra vez vuelva a verla. No la he comprado, no la he vuelto a ver más. Y a mí la película no me pareció tan tremenda. Por otro lado, para mi sorpresa, cuando yo terminé de ver la película, me dije, ¿qué habrá pensado Elton John de la película biográfica, la película sobre su vida? Y porque dije, caramba, no sé, ¿que le podrá gustar a él? No, me enteré que él fue uno de los pilares del argumento de la película, que él la bendijo, o sea, él trabajó en la película, o sea, la fue moviendo y todo eso, de manera que evidentemente ha estado feliz con la película, no es mi caso ahora. Ahora bien, a mí habitualmente tú sabes que no me gusta generalmente hacer lo que hace todo el mundo, que es en fechas en particular abordar el tema. Hoy quizás yo habría de hacer, porque como el programa ya ahora, afortunadamente, gracias a ustedes, es a las 5 de la tarde, que tengo audiencia nueva y quizás debí haber hecho lo que hice anteriormente, que este tipo de programa de corte académico que yo hago, que te traigo la historia completa de los Oscars, que te daría ganas de grabarlo para que te quedes ahí, como suelo decir, para que te hagas bárbaro delante de tus amigos, y si cuando tu esposa te escuche, si yo, como sabe mi esposo de los Oscars, si sabe la historia completa. Por hoy no lo voy a hacer, lo haré quizás en otro momento, esa historia de cuándo fue el primero, dónde fue que se celebraron las primeras ceremonias. El hecho que la primera vez que los Oscars comenzaron a ser televisados fue en el año 1953 a través de NBC, y ha venido cambiando muchísimo. De manera que eso no te lo voy a contar hoy. Hoy lo que te voy a hablar exactamente es una serie de aproximaciones. De aquí para allá, tú que estás en Cuba, mis sensaciones respecto del Oscar, de cómo hoy día la audiencia, el Oscar se va moviendo. Y además quiero para la segunda media hora, si no te has enterado con detalle, traje lo más importante, las premiaciones, para que tú sepas exactamente qué se premió, porque yo no creo que esta ceremonia se transmita en Cuba. Yo tenía una batalla con un querido amigo que vive en Cuba todavía, que estábamos ambos, siempre los dos, allá cuando ya estaba la magia del video, que ya había máquinas de video, cuando eran los beta, y nos llegaba mi mamá, que vivía aquí, siempre estaba al tanto de mí, y mi mamá siempre me grababa a mí los Oscar completos. Y este amigo mío y este servidor teníamos la batalla de ver cuál de los dos. Primero, la batalla a tratar de mover la antena encima del techo para lo que se llama técnicamente el ducto troposférico, que es esta, las altas presiones que pasa mucho en esta época del año. Una vez que pasa el frente frío, hay altas presiones con cielos totalmente despejados, y ahí es que entraba la televisión de afuera, como se llama. Están entrando los canales. Y veíamos entonces la televisión americana. Pasó pocas veces que yo pude ver los Oscars de esa manera. Ya cuando viene el asunto este de los videos, tenía yo la batalla con este amigo mío a ver cuál de los dos conseguía primero la ceremonia de los Oscars. Imagínate, viviendo en Cuba en los años 80, que yo consiguiese la ceremonia de los Oscars con una semana de diferencia, porque me enteraba a través de aquí, primero a través de Voz de América y después de Radio Martí, que decían exactamente quién había ganado y todo eso. Pero que yo me tropase con el video con una semana de diferencia, para mí era un triunfo. Llegó el momento en que yo tuve un par de ocasiones en que me topé con la grabación dos días después, lo cual era súper caliente y lo disfrutaba muchísimo. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Yo mismo en los últimos tiempos estuve sacándole el pie a los Oscars, aunque de todas maneras, por rigor, yo siempre trato de verlo, primero porque lo sigo disfrutando como puesta en escena. Lo sigo viendo exactamente porque creo que es uno de los momentos más altos de la televisión americana, lo cual es una cosa que me llama mucho la atención, porque los Oscars están basados en premiación de cine. Y cuando la televisión salió, había temores de que la televisión podía matar al cine. Sin embargo, así no fue. Del mismo modo que cuando salieron formatos, con formatos y pasa a veces que el cassette mató a la cinta, los discos, el cassette mató a los LPs, los CDs mataron a los cassettes, pero respecto de como ahora la internet, aparentemente la internet va a terminar matándolo, en Cuba no pasa, pero aquí en Estados Unidos aparentemente hay un pronóstico que la internet va a terminar matando incluso a la televisión. Pero en el caso del cine y en el caso de la televisión fue un fenómeno interesante, que por ejemplo se dijo que la televisión iba a matar a la radio, no. Los tres formatos continuaron conviviendo hasta ahora. La televisión por un lado, el cine por el otro, y la radio por otro lado. Se decía que la FM iba a matar la AM. Cada una se acomodó, la FM tiene una posición y tiene una ubicación en la radio en Estados Unidos y la radio AM otra, la radio satelital tiene otra ubicación también, pero el caso es que han venido conviviendo, pero para mí sigue de todas maneras, sigue siendo una cosa atractiva, que siendo dos líneas distintas, cómo se disipa los Oscars, se disipan a través de la televisión. O sea, repito otra vez, una de las grandes puestas en escenas de la televisión americana es los Oscars, y cada vez que veo, como anoche que vi la ceremonia, es que me doy cuenta que eso es una discusión que tengo a veces con amigos aquí en Estados Unidos. La televisión americana, a pesar de que uno podría acaso reconocer que ha empobrecido, no es así. Pero no, la televisión americana, señores, sigue siendo la televisión americana para mí, que viajo el mundo entero. Eso es una cosa que le digo a mi esposa, concéntrate, mire ese noticiero donde estemos, en Europa, países grandes como el caso de Alemania, el caso de España, que tiene buena televisión, pero a nivel de factura, a nivel de proyección, la televisión americana sigue siendo la televisión americana. A pesar de que hay un detalle interesante, que es el asunto este, por lo menos hasta el otro día, cuando las pantallas tenían todavía el asunto de las líneas, que el primer sistema de televisión, que es el NTSC, que es un sistema, el alemán es el PAL, el francés es el SECAM, tú sabes que son distintos sistemas, como esos vinieron después, hubo un momento en que esas televisiones europeas tenían un poco más de resolución que la televisión americana por el asunto de las líneas, las pantallas. Eso ya se fue a la porra, porque hoy día existe otro tipo de tecnología a través de las pantallas. En Cuba hay muchísima gente que lleva las pantallas de televisión. Yo los veo en el aeropuerto cargando los televisores de aquí para allá. Y además aquí en Estados Unidos existe televisión de alta definición. Y las pantallas hoy día en la casa, todo el mundo tiene un televisor, casi todo el mundo un televisor 4K, o sea 4K. Se tiene, de manera que hoy día la puesta en escena de la televisión americana es tremenda. Y el Oscar es uno de esos grandes momentos. La otra cosa, el asunto del Oscar, es que no solamente la puesta en escena como televisión como tal, sino además el hecho de que en la sala donde se hacen los Oscars, lo que es no solamente las cámaras y la iluminación, los colores y todo eso, sino también además el asunto de la escenografía. Y la escenografía de los Oscars, yo sigo diciendo que se sigue moviendo. Vamos a utilizar este término, se sigue moviendo de lo portentoso a lo cursi, o sea, a lo picúo o a lo cheo, para ponerla en la perspectiva cubana. Mis amigos culturales o culturosos, como se dice a veces en Cuba, a veces a nivel de broma, de altos vuelos, de nivel de cultura, me siguen diciendo que los Oscars en esencia sigue siendo una ceremonia picúa, una ceremonia chea, que los decorados lo son. Yo prefiero decir que se mueve, como te acabo de decir, de lo portentoso a lo cursi, y fíjate que no utilizo la palabra fastuoso, porque sin duda, a veces la escenografía es un poco más moderada que otra, pero sin duda, a la larga, tú terminas boquiabierto, porque aún llegando a niveles de picuencia, la decoración del escenario, tú te das cuenta que es lo máximo. A nivel de iluminación, a través de los materiales, a través del diseño, yo sigo disfrutando muchísimo la ceremonia de los Oscars. Pero de todas maneras, la otra cosa que también te quiero comentar es el hecho de que, por otra parte, los Oscars, que esto es un detalle interesante, como mi programa es una proyección de aquí para allá, los Oscars han venido perdiendo audiencia en los últimos tiempos. ¿Y por qué han venido perdiendo audiencia? Porque las generaciones van cambiando, hay otros intereses. El asunto este de lo que es on demand es que tú puedes ver. En una época tú estabas cautivo a la televisión, tú no podías ni siquiera grabar nada. Cuando viene el video comienza a desfigurar. Este programa lo estoy utilizando para hacer una especie también de análisis de cómo la televisión se ha venido moviendo. Ya desde que sale el video comienza a cambiar la conducta del televidente, porque ya tú comienzas a tener la posibilidad de que tú pones el aparato a grabar y tú puedes ver las cosas cuando tú quieres. El video ya cayó en segundo plano. Después vino Tivo, de manera que hoy día, a través de los sistemas de cable y satélite, el receptor que tú tienes en tu casa es una maravilla, te graba cuando tú quieres, te graba las cosas automáticamente. Esto todo ha venido funcionando de una manera que cada vez más on demand, o sea, a demanda, y eso trae como consecuencia que muchas veces las audiencias en vivo se caen al piso por ese hecho. Pero por otra parte, aparte que las generaciones van teniendo otros intereses, en el caso particular de los Oscars, yo estaba anoche sobre ascuas, el asunto de que los Oscars, lamentablemente, se ha venido politizando. Y se ha venido politizando especialmente en una dirección. Y para mí no resulta agradable porque yo estoy una persona que estoy a mil leguas aún de la izquierda. Yo sigo siendo un gusano clásico, por eso vivo aquí en Estados Unidos. A mí no me gusta para nada ni el comunismo, ni los planos dictatoriales, ni siquiera me gusta la izquierda. Y el mundo este liberal y de izquierda de Estados Unidos tiene un gran acento y un gran poder exactamente en Hollywood, en la academia. Esto no es ningún secreto, esto no es una opinión personal mía, ni nada, esto simplemente ha venido pasando. ¿Y qué pasa? Después que durante años era una ceremonia glamorosa, si tú quieres, como acabo de decir ahorita, picúa, si lo quieres ver de esta manera, de pronto comenzaron los statements, o sea, las declaraciones de corte político, pero especialmente en una dirección hacia la izquierda, en una dirección que muchas veces, que es lo que se ha estado criticando recientemente, muchas veces es una proyección, lo cual a mí me molesta y me mortifica y me duele. Hay quien no, el país está polarizado políticamente, pero en una posición a veces antipatriótica y en una posición antiamericana, y a mí eso me mortifica. A pesar de eso, yo tengo amigos que han hecho un éxodo. Te lo digo para que tú te enteres cómo va funcionando aquí en Estados Unidos. Han hecho un éxodo y ahora en la mañana le pregunté a montones de amigos míos, me dijeron, no, yo no la vi. Incluso ayer, que era domingo, preguntándole, ¿vas a ver los Oscars esta noche? No, yo no la voy a ver. No, yo no voy a ver eso. Y me lo dicen con rabia. No, yo no voy a ver eso. Yo no voy a ver eso. Anoche, de todas maneras, y especialmente, se ha venido complicando por el hecho que después de la elección de Donald Trump, pues esto se ha intensificado muchísimo más. Ya ha llegado a planos no solamente en el caso de los Oscars, sino en otras premiaciones en la cual, ahí tienes el caso de Robert De Niro, con alguna entrega de una premiación, comienza diciendo con una mala palabra atroz, que yo no voy a decirlo a pesar de que está en inglés, diciendo maldito sea Trump. Maldito, lo dijo tres veces en una entrega. Una palabra irradiable que significa, bueno, la peor forma de cuando uno puede ofender a alguien en cubano. Y tú dices, pero ok, esto es una democracia, él tiene derecho. Yo soy incapaz de decir que no tenga su opinión, la tiene que tener. Pero ¿por qué tú tomas una ceremonia de una premiación y tú llegas y en vez de decir buenas noches y ocuparte de eso, tú te paras frente al micrófono, lo primero que dices tres veces es maldito fulano, maldito fulano, maldito fulano, que además tuvieron que poner el famoso beep porque era una mala palabra. Y dice, what, esto qué cosa es. Y a continuación, si fulano agarra un premio, qué sé yo, es un ataque contra el presidente por el cual se votó. Y esa es la parte que a mí francamente me molesta. Yo, a mí me encanta el hecho de que Estados Unidos tenga una diversidad de partidos políticos, de los cuales dos son los que más tienen peso, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Yo sigo abogando porque el país siga siendo de esa manera como ha sido toda la vida a lo largo de 200 años, pero a mí lo que sí me molesta es que traten tanto de un lado como del otro, se venga a tratar de que la ola sea más grande de un lado que del otro y una ola tape al otro lado del espectro político. A mí eso me mortifica, pero particularmente si está en la dirección que es contraria a la mía, entonces la mortificación es doble. Sin embargo, ya el año pasado, por las críticas que ha venido recibiendo los Oscars en los últimos tiempos y anoche, menos un par de incidentes que te lo voy a contar ahora en la próxima media hora, pues realmente no hubo alusión política ninguna, ni discursos políticos en una dirección partidista, lo cual me parece que es bueno y quizás esto traiga una especie de nota otra vez de ánimo a que la audiencia del Oscar comience a recuperarse, porque realmente era muy incómodo encontrarse con poses políticas como esta cuando se trata de una ceremonia a través de la cual uno lo que viene es a pasar un buen momento y enterarse además también, por otro lado, qué película es la que ha resultado premiado. Y ahí es donde voy ahora. En el caso mío particular, para que te enteres cómo va a funcionar Estados Unidos, yo tuve una época que trataba de ir a ver todas las películas durante el año, las que a mí me interesan. Yo hace muchísimos años ya, incluso en mi época de juventud, que yo me fui apartando de lo que se llaman las películas de acción. Yo cada vez estoy más en dramas más serios, me gustan las comedias, de manera que lo que es el cine típicamente entretenimiento, yo hace años que me he venido apartando. Él incluso, las grandes películas de ese corte, por ejemplo, que son clásicas como el caso de Star Wars, o sea, La Guerra de las Galaxias, son películas a las cuales me voy alejando. Sin embargo, también esto es un detalle interesante. Hoy día, la demográfica más importante que acude al cine, y Mike lo sabe, son los millennials. Cuando parecía que el cine venía bajando, porque la televisión sí, de alguna manera comenzó a robar, eso sí es cierto, un poco de presencia. Cuando la televisión salió, trajo un impacto en la caída, especialmente cuando viene la televisión en colores. Trajo una especie de caída de la asistencia a los cines y además también esto ha sido una tendencia. Sin embargo, curiosamente, los millennials, los muchachos que nacieron en los 80, son los que más vivo tienen el cine. El cine es una cosa tremenda en Estados Unidos. Las salas son conjuntos en que un conjunto de cine puede tener 24 salas. Las butacas son comodísimas. El sistema estéreo es una maravilla. Tú vas a comer, tú te llegas con el tanque ese, que es una especie como de cubo de rositas de maíz, con tu soda de la marca que tú quieras. En fin, es una maravilla, con croqueticas y quesos y qué sé yo. Es una maravilla la experiencia del cine. Pero, por ejemplo, aquí hay un detalle interesante que también te quiero destacar ahora, que es el hecho, lo que mencioné ahorita con las pantallas. Hoy día, a pesar de que la proyección de cine, de los colores, la pantalla, todo es una maravilla, la televisión ha venido mejorando tanto, y no la televisión, los televisores. De manera que hoy día la experiencia sensorial de ver en tu casa una buena película, a mí me ha venido matando la sensación de cine, y por esa razón es que cada vez más, cuando pase el año, yo no voy a ver, exceptuando un estreno en el cual tenga mucho interés, no voy a ver la película al cine, y por eso estoy atrasado. Porque ¿qué pasa? O bien espero a que la película comience a correr en los servicios de cable, o en los servicios satelitales, o en los diversos servicios que hay independientemente que tú vas pagando, o cuando sale ya la película en formato de DVD, que además el DVD también está muriendo, porque hoy día todo está online. Y ocurre que como hoy día la televisión es de tan alta resolución, tú terminas mirando en tu casa. Yo lo compré hace ya como 3 años, esta pantalla que dice aquí el programa aquel día, comentándote que hay dos pantallas espectaculares hoy día, que una es la OLED, que es LED orgánico, y la otra se llama QLED. Hay dos marcas en particular que tienen cada una pues esta dimensión, y francamente, cuando te sientas ahí a mirar eso en tu casa, en una pantalla de cristal, porque hay una gran diferencia. En el cine, la pantalla de cine es un haz de luz. Básicamente es eso que sale y rebota contra la pantalla hacia ti. En el caso de la televisión eso es irrebatible. ¿Por qué? Porque la proyección viene desde atrás. La luz viene desde atrás, se proyecta hacia ti y se refleja en una pantalla de cristal, que hoy día es además de una manera espectacular, asociado al hecho de que si tienes en tu casa un sistema de audio que emula el sistema de audio de cine en tu casa y estás en la comodidad de tu casa y el tamaño de la pantalla visualmente, cuando tú tienes una pantalla en tu casa que la colocas en la relación de la talla de la sala, que tiene más de 65 pulgadas, dependiendo de la cercanía que tú te sientes frente al televisor, la visualización puede emular o puede equivaler o puede igualar la talla a la pantalla en el cine. Entonces, cuando tú tienes todo ese panorama delante de ti, a mí personalmente la inclinación a venir mirando las películas en el cine, a mí me sigue ganando en este momento ver la película en mi casa, y por eso me demoro. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a salir de aquí ahora con The Joker. Este es el tema de la película que resultó, que tuvo premios ayer. Esta película tremenda es una película oscura. Es lo que se llama Dark. El tema es de esta joven que te hablaré de en la segunda, muy talentosa, que se llama... Ella es de Islandia. El nombre es... Te lo voy a contar cuando regrese ahora. Este es el tema de esta gran película, de la cual también te voy a hablar en la próxima media hora. Ahora, habiendo hecho esta introducción, vamos a pasar ahora a la segunda media hora de la barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, comentando los Oscars, cuya ceremonia se efectuó anoche, terminó casi como a las 11:40 de la noche. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Może chcesz być mi stropu, żebym gdzieś zrobiła błąd. Była mi tak.
Ahí estás. Si tú sabes inglés, te habrás dado cuenta que ahora no es inglés, sino que hay varios idiomas. Ahora en español, ¿eh? Ahora es alemán. Ahora es noruego. Ruso.
Mucho más allá.
Español. Y esto es danés. Señores, estás escuchando a Idina Menzel, que es la cantante principal. Este es el tema que se llama Into the Unknown, o sea, en lo desconocido. Este es el tema de la película Frozen 2, o sea, Congelado 2, la segunda parte de Frozen, esta película de animados tan popular en Estados Unidos. Y esta fue, esto que estás escuchando ahora es el privilegio que estás escuchando aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, la interpretación a través de Idina Menzel de este tema en la presentación de los Oscars. Para mí, esto fue artísticamente, fue uno de los momentos más logrados anoche. Oye los aplausos. Y lo fue sobre todo por el hecho que esto que te acabo de comentar. Estaba la canción originalmente en inglés y de pronto comienzan estas cantantes femeninas, todas bellísimas, a tener un segmento en varios idiomas. Para mí fue un momento alto, educado, culto, fino, dentro de la ceremonia de los Oscars, que siempre, aún más allá de los críticos que dicen que puede ser una ceremonia de corte cursi o lo que sea, por los decorados, por lo que sea, siempre tiene el acento del humor, siempre es una puesta en escena espectacular, es uno de los grandes momentos de la televisión americana, pero siempre, aún dentro de la perspectiva más crítica que se le puede aplicar a los Oscars a través de la factura, sobre todo esto, que si alguien dice que es cursi, siempre tienen momentos altos, y este fue un momento tremendo, y por eso escogí ahora para comentar contigo esto. Anoche fue la entrega número 92 de los Oscars, la ceremonia esta en Estados Unidos. Ahora bien, de las películas, aquí tengo la película, las películas premiadas por si, con más detalles, por si no sé, seguramente aquí, yo no estaba al tanto, por aquí seguramente en Martí, durante el día a través de despachos noticiosos ha estado comentando, pero bueno, mi programa lo voy a hacer. Y anoche, como te cuento, para mi satisfacción, yo no quiero, francamente, que viniendo como vengo yo de Cuba, en que todo era politizado. Y politizado en una sola dirección, porque si estuviese en los dos lados, ok, habría un equilibrio, pero yo no quiero. Arte es arte y política es política, cultura es cultura y política es política, tecnología es tecnología y política es política, ciencia es ciencia y política es política, humanidades es humanidades y política es política, filosofía es filosofía y política es política, y seguimos por ahí para allá hasta ad infinitum, ¿ok? De manera que me molesta, pero particularmente sí, te lo digo aquí porque ¿para qué voy a mentir? En el sentido de que es una politización en una dirección ideológica que a mí me mortifica porque yo soy un gusano y tú también. Entonces, ¿por qué yo he tenido que en Estados Unidos venir a padecer esta izquierdización? Acabo de inventar la palabra que me ha dado más trabajo decirla. Aguda por gusto y por otro lado, ya esto se está pasando de nivel, el hecho de que, ok, perfecto. En Estados Unidos cada 4 años tú votas por un presidente, esa es la democracia. El presidente puede ser que no sea por el que tú no votaste por él, no te cae bien. Pero hay un nivel más allá de los más allaces, como suelo decir. Tiene que haber un nivel de respeto hacia la presidencia. Y esto por una serie de razones de corte ideológico y por politización, especialmente después de la más reciente presidencia, que es la de Donald Trump, pues a través de la izquierda en el país y todo eso, esto se ha vuelto una cosa francamente amarga que ya muchas veces pisa el terreno de lo respetuoso. Por supuesto que ocurre también que mucha gente alude y tengan razón, el primero que lo admite soy yo, que es que el propio presidente actual a veces en su manera verbal de expresarse no lo hace de una manera, digamos, elegante, por ponerlo de alguna perspectiva. Yo tampoco aplaudo que eso ocurra. Pero más allá de eso, tiene que haber un nivel de respeto. Y francamente, en los últimos tiempos, ellos han aprendido la lección. Que la politización de los Oscars en la ceremonia, en los últimos tiempos, y aquí todo es dinero. Les ha venido, hubo un año, hace como 3 años, que fue una debacle. En que los niveles de audiencia se cayeron justamente por eso. Ya el otro año pasó igual porque la gente esperaba que se iba a repetir. Ya el año pasado aprendieron la lección. Y este año también, y menos, hubo un solo momento en el cual Brad Pitt, que viene y se lleva el premio como se llama el mejor actor de reparto o el mejor actor secundario, ganó y viene y como siempre le dijeron, al final no, al final de la noche, ya cuando vienen los premios al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor director y al mejor película, que es el plato fuerte de la ceremonia, eso es al final de la noche ya, a estos agraciados, a estos premiados se les permitió, se les dio la libertad de un poco más de tiempo, pero el resto de las ceremonias, porque esto pasó que antiguamente la gente llegaba, los premiados, los artistas, directores, lo que fuese, agarraban su estatuilla, daban gracias y se iban. Y de pronto esto se convirtió en que hacían unos discursos imparables y además venía incluso con agendas personales o agendas políticas. Y por tanto, como tiempo es dinero y la televisión cuesta cara, hace un tiempo que decidieron limitar el discurso de agradecimiento y ahora, en la noche como fueron 45 segundos. A los 45 segundos te encienden luces, el teleprompter te dice ya tienes que parar y te van combinando a que tú pares. Y por supuesto, se les dice muy claramente y por eso es que la mayoría de los actores y los premiados, sean actores o no, pues cooperan con esto y cuando le indican que se tienen que ir, abrevian el discurso, lo apresuran y dan las gracias y se van. Y anoche la norma era 45 segundos, de manera que Brad Pitt cuando llega lo que dice es, me dijeron que tenía solamente 45 segundos y 45 segundos es mucho más de lo que el Senado le permitió a John Bolton esta semana. Esta semana que acaba de pasar, fue el juicio para el impeachment, que en español es impugnación, del presidente Trump. Primero hubo uno en el Congreso, que es la Cámara Baja, después vino aquí al Senado, que fue en la Cámara Alta, y finalmente terminó por la diferencia de votos del Partido Republicano, que es en este momento quien tiene la mayor cantidad de asientos en el Senado, mientras que el Congreso, lo contrario, es el Partido Demócrata. Por esa razón fue que a través de la votación, tanto de senadores como de congresistas, finalmente no terminaron sacando a la presidencia al actual presidente Donald Trump. Y entre los testigos que estaban en contra de Donald Trump estaba John Bolton, que finalmente no se le permitió que se presentase, y por tanto es que Brad Pitt hace esta alusión irónica de que a él le dieron 45 segundos y fue, a pesar de que se está quejando que es breve, es más tiempo que el tiempo que le dieron a John Bolton, que fue ninguno. Así que su solución a mí me molestó. Yo no quiero ningún tipo de corte de este tipo. Sin embargo, también cuando viene en compensación, podría decir, antes que esto ocurra, Steve Martin, y que estaba haciendo este diálogo con Chris Rock, y durante la apertura del show, comenzó diciendo, hace un par de años dijo, fue un desastre aquí en los Oscars cuando accidentalmente alguien leyó el nombre equivocado de un premiado y no fue la culpa de nadie. Lo que ocurre es que estas son las cosas que pasan cuando la aplicación para leer los nombres es la misma del famoso caucus en Iowa, que es esta votación primaria que sirve como una especie de guía. Habitualmente se dice que lo que pasa en Iowa es lo que va a pasar como resultado en las elecciones. Y estaba el llamado caucus demócrata esta semana, y no sé, seguramente tú lo sabes, informado como tú bien estás a través de Gracias a Radio Martí, pues la aplicación falló y los resultados que tenían que haber estado listos durante la noche, no, se demoraron días en dar el resultado, y en compensación Steve Martin ironizó que eso, el nombre equivocado de los Oscars tuvo que ver exactamente porque era una aplicación semejante a la del caucus de Iowa. Así que, por tanto, hubo una especie de equivalencia en un lado y en el otro. Claro, la perspectiva de Brad Pitt es crítica, mientras que la de Steve Martin cae, el comediante, como al fin y al cabo, cae en la broma, en la sátira, en el humor, lo cual pasa, es muy típico en la televisión americana, que satirizan incluso la política. Un momento que fue interesante fue Olivia Colman, la actriz que cuando vino a presentar el mejor el actor, que dijo que ella había terminado teniendo la mejor noche que tuvo su marido, y que ella había parido tres veces. Estaba diciendo que, de acuerdo con la premiación que tuvo, pues su marido esa noche tuvieron intimidad de manera intensa celebrando. Eso fue, me pareció una nota simpática también. Y otro de los momentos interesantes también fue estas dos actrices, Maya Rudolph y Kristen Wiig, que hicieron un sketch simpático tratando de, como diciendo, el año que viene queremos que nosotras, entonces ironizaron, somos dos actrices que somos capaces de hacer de todo, comedia, llorar, actuar y todo. Estaban como que pidiendo que el año que viene, de acuerdo con esa broma que estaban haciendo al presentar un premio en particular, que las colocasen a ellas dos como las maestras de ceremonia del año que viene. Y ya están los rumores hoy en la mañana que sí, que lo hicieron también, que eso es lo que va a pasar el año que viene. Eso me parece un momento a la larga, señores. Sigue siendo, pues, una ceremonia excelente, una maravilla. Te había prometido el nombre de la compositora de la música de la película The Joker, que por supuesto que gana mejor actor, que me pareció merecido, es Joaquín Phoenix. Este actor que tú conoces porque sobre todo lo recuerdas, él hace el papel del emperador en Gladiator, en Gladiador. Y se vio él, yo creo realmente que la actuación de The Joker es, es una película que, lo que te estaba contando, es una película que yo no voy a ver. Es lo que se llama a dark movie, una película oscura. Para mí es demasiado intensa, es una magnífica película. A lo mejor yo estoy diciendo aquí, yo sobrevuelo eso y la veo, pero creo que no. Ahora, la música que ya la escuchamos, la compositora que fue premiada, se llama Hildur Invedadóttir, Gunadóttir, eso es prácticamente impronunciable. Ella nació el 4 de septiembre de 82. Ella es una magnífica compositora que además es chelista clásica, y ese nombre tan raro, Hildur, es Hilda, por supuesto, Invedadóttir, Guanado Tir. Es súper difícil. Bueno, yo estoy aquí tirando piedras, ¿sabes? Esto es súper difícil de pronunciar porque ella es islandesa, o sea, de Islandia, que es esta isla grande que queda en medio del Atlántico entre Europa y Estados Unidos. Y ahora, La Gran Noche fue, señores, increíble, que tampoco he visto la película. Esta película que fue la que acabó, que es Parasite. O sea, Parásito, que es esta película coreana, que me han contado ya que ha sido una maravilla. Yo no la he visto, como te cuento. Yo estoy últimamente que ¿por qué no voy al cine? Porque como tengo la fortuna que me compré, de acuerdo con mi economía, el televisor en ganas que me ha venido a mí, esta magnífica pantalla que se llama OLED, que significa LED, o sea, LED, Light Emitting Diode, o sea, diodo emisor de luz, pero orgánico, y es una pantalla francamente espectacular, es la mejor pantalla. Bueno, toda la crítica dice que tecnológicamente es la mejor pantalla que está en venta en Estados Unidos, y de verdad que la experiencia visual, especialmente, por ejemplo, de las que vi, de las películas que vi, que resultó premiada la música, me pareció muy bien y resultó premiada como películas animadas. Toy Story, el número 4, que me parece que es una... Toy Story creo que es de las películas animadas que cuando esta mezcla, cuando Pixar era una compañía independiente y finalmente, que tiene que ver con Steve Jobs y tiene que ver con Apple y todo eso, finalmente Disney termina adquiriéndolo. Yo creo que Toy Story es una, como el caso de Lion King, yo creo que es una de las grandes películas animadas hechas por computadoras. Y me pareció que el premio fue merecido. ¿Y qué es lo que pasa? Este tipo de película hoy día, por ejemplo, yo no fui a ver al cine. Esperé a que saliera, la vi porque ya está en venta, la compré en un DVD Blu-ray de 4K y la vi en mi casa. Y yo te digo a ti, te garantizo, yo no voy a ver la película esa, Toy Story, de la manera en que yo la he podido ver en mi casa, en mi comodidad en mi casa, la experiencia visual y de audio, de acuerdo con el equipo que tengo en mi casa. Comparado con cine, no. No le gana el cine a eso. Y es una de las razones por la cual, esto es una cosa de la vida contemporánea en Estados Unidos que quiero que te enteres. Es una razón por la cual muchísima gente, y yo estoy en esa cuerda, estamos consumiendo el cine en la casa porque se ve mejor en la casa que en el cine. Con la diferencia del tamaño, de la gran pantalla, pero también lo que te conté. Si tú te compras una pantalla de televisión grande, de acuerdo con el espacio en que tú tienes en tu casa y la cercanía a la pantalla del televisor, hay una ecualización de la talla visualmente de tu vista y la pantalla que equivale a la experiencia del cine. Por tanto, ver una película en la casa puede superar a nivel de experiencia sensorial, o sea, de visión y de audio al cine, y yo estoy en esa cuerda. Y por esa razón es que tengo atraso de ver las películas que se estrenan en el cine. Por ejemplo, una película que yo tenía que haber visto porque está en el mundo del automóvil, que es esta que se llama Ford versus Ferrari, o sea, Ford contra Ferrari, y no la he visto porque cuando estaba en el Auto Show de Los Ángeles en el otoño pasado, yo tuve que por mis compromisos radiales regresar antes que mis colegas. Yo estuve 3 días allí, no puedo demorarme más, pero el evento era como una semana. A mí me llevó Ford allá. Y como parte del evento, nos llevaron, pasa que me fui antes, llevaron a mis colegas a ver el estreno de la película en Los Ángeles. Y nos llevaron, o sea, yo habría ido a un cine especial, un cine, pero en una parte del cine especial, con tragos y con todo, fue una maravilla. Yo me perdí la película. ¿Y qué pasa? Película que debo ver por mi onda del mundo del automóvil. Yo voy a ver la película cuando salga en DVD. Y con el resto de las películas me va a pasar igual. Y con The Joker no sé, pero con las demás todas me va a pasar seguramente igual, que prefiero verlas en la casa. Ahora bien, ya finalmente para contarte aquí, para actualizarte respecto de cómo fueron los premios acá. Mira, premios, música original, lo que ganó fue I'm Gonna Love Me Again, esta que fue con la que comenzamos, de Elton John, que es el tema de la película Rocket Man. En cuanto a canción original, en cuanto a música original, lo que ganó fue el tema de The Joker, que ya lo escuchamos, con esta Hildur, que el nombre no me lo permita, no me exijas que lo repita, es una magnífica pieza, o sea, la banda sonora. fue lo que ganó. En cuanto a películas internacionales, que yo sigo mucho esto, fíjate tú qué interesante. Estaba Los Miserables de Francia, que no es Los Miserables como tal. Estaba de Macedonia, Honeyland, una película polaca que se llama Corpus Christi, que debe ser espectacular, el cine polaco es una maravilla. Y estaba Pain and Glory, española. ¿Y qué fue lo que pasó? Parásito, que es Parasite, Parásito, que es la coreana, estaba nominada como la película extranjera internacional y ganó. Esto es interesante. En cuanto a maquillaje, ganó Bombshell. En cuanto a efectos visuales, esta película, que también es una que pude haber ido al cine, pero la voy a ver en mi casa, 1917, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. En la mejor edición la ganó Ford contra Ferrari. La mejor cinematografía también la ganó, pues, aquí tengo el papel delante de mí, la ganó, Roger Dickens, del 1917. La mejor mezcla de sonido la ganó también en 1917 por las explosiones y toda la guerra. Y la mejor edición de sonido la ganó Ford contra Ferrari, porque es una película que, por el sonido de los autos y las carreras y todo eso, requiere de un trabajo especial. El mejor vestuario lo ganó Jacqueline Duran con Little Woman, que es una buena película. La mejor producción de diseño la ganó Once Upon a Time in Hollywood, que es donde actúa justamente Brad Pitt. El mejor guión lo ganó, de acuerdo con la nota que me fue haciendo aquí, lo ganó Parasite, ya otro premio más. El mejor animado lo ganó Hair Love, película americana que tiene que ver con el mundo afroamericano, con el cabello. La película es muy interesante, la propuesta, pero hay otras películas, que está De Chera, está Kill Bill, memorable, y Hermana. Hay unas películas hechas con plastilinas que son europeas, que yo le habría dado el premio, pero bueno, uno no siempre coincide con la academia. Generalmente, muchas veces yo no coincido con la academia. En cuanto a filma animado, el muñequito, Toy Story 4, como te conté, actor de reparto, fíjate, esto es un detalle. Yo te voy a hablar aquí, a lo mejor tú lo viste, que se llama Two Popes, dos papas, que es Bergoglio, que es el actual padre Francisco, el Papa Francisco, y Benedicto XVI, que lo hace de manera espectacular, lo hace Anthony Hopkins. Yo le habría dado el premio a él, sin embargo, se lo dieron a Brad Pitt con Once Upon a Time in Hollywood. Yo le habría dado el premio justamente a Anthony Hopkins. Para mí era la mejor actuación. La mejor actriz fue René, y estos ya los premios grandes, la mejor actriz... René, que es la que hace el papel, también el apellido es complicado, Zellweger, es la que hace el papel de Judy Garland en esta película, que es muy buena, que seguramente la has visto ya o la vas a ver. Es la mejor actriz. El mejor actor, Joaquín Phoenix, que es el que hace de Joker, muy merecido este premio. El mejor director, Bong Joon-ho, que es el director de Parasite, que se ganó, acabó la película. Y en cuanto a la mejor película, que estaba nominada en 1917, estaba también The Joker, ganó otra vez Parásito. Estaban nominadas The Irishman con Scorsese, que es esta película de la mafia, que es espectacular, que está Robert De Niro, tiene un elenco espectacular y la dirige Scorsese, no cogió nada. O sea, el irlandés. Estaba Jojo Rabbit, The Joker, Little Woman, Marriage Story, estaba Once Upon a Time in Hollywood. Las películas de este año fueron... Hay años que son medio baldíos. Este año fue un año bastante bueno. Estaba Ford contra Ferrari y Parásito. Y esa fue la película que terminó ganando otra vez como mejor película. O sea, cuatro premios se llevó, señores, Parasite. O sea, la gran noche, sin duda, fue para esta película coreana, que además es la primera vez en que esta coincidencia, que resulta siendo la mejor película internacional, es la mejor película, una película que está hablada en coreano, no está hablada en inglés. El director, de hecho, no habla inglés, tuvieron que traducirlo, decía algunas cositas, pero en la ceremonia tuvieron que traducirlo. Así que Parásito se llama la película, acabó sin duda, la gran noche fue la noche de Parásito. No fue como, por ejemplo, pasó con Amadeus, que se llevó un paquetón de Oscars, o El Padrino, El Godfather, Titanic, que siempre me ha parecido exagerado todos los Oscars que se llevó, pero tiene las películas más oscarosas, por decir de alguna manera, ganó más premios, así que por ahí va. Para salir de aquí ahora, señores, qué viejo está, señores, Randy Newman, el tema de la película Toy Story, que sí, una maravilla, realmente, me parece una cosa tan buena. Esta se llama I Can't Let You Throw Yourself Away, y me parece que es un tema. Randy Newman es un musicazo, y ha sido el músico de Toy Story durante las cuatro. Vino, está viejísimo, Randy Newman, viejo, sentado en el piano ahí, pero fue un gran momento. Toda la música que has escuchado aquí hoy y ahora también, yo puedo haber traído la versión de estudio de la banda sonora. No. Este es Randy Newman sentado al piano tocando anoche en la ceremonia número 22 de los Oscars, ¿eh? Así que gracias como siempre y bye bye.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.